Eso de resoluciones es una cosa que no podemos evitarlo, porque nos gusta hacer planes, nos cansamos de hacer proyectos, proyectos que jamás cumplimos. Yo, este carro lo voy a cambiar este año. El hermano Pedro estaba cambiando el año del carro viejo que tiene el, que ellos le dicen el Titanic. De año en año hasta que se le terminó apagando ya definitivo. Le dijo, mira Pedro, si no me cambiaste, perdiste tiempo, ya no voy a andar más. Y así mismo pasa con nosotros. Empezamos a hacer proyecto y proyecto que finalmente nunca terminamos de hacerlo y terminamos en la misma. ¿Es o no es? Y este año sí me lo compro. Y este año sí doy el viaje de mi vida. Siempre la gente sueña con ir a Israel. ¿No han oído hablar de eso? Este año yo quisiera ir a Israel. Este año yo sí voy a ir a Israel. No sé si el vecino se llama Israel y van y lo visitan. Mire, hermano, yo particularmente soy enemigo de los estereotipos. Soy enemigo de los estigmas. Yo más bien creo en el poder transformador del Espíritu Santo de cambiar la vida de las personas en cualquier época y en cualquier circunstancia. Porque Dios es poderoso, como lo dijimos ahí, el canto que estábamos cantando ahorita. Dios todo lo puede. Y el apóstol Pablo dijo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces, es posible en el Señor. La cultura posmoderna es casi enemiga de los procesos. Nos gusta la cuestión mágica. Tú sabes que ahora esa Biblia va a agarrar más fuerza que toda la que nosotros tenemos de librito. ¿Sabes por qué? Tú pones una mala palabra, ¡pum!, y te sale. La gente lo que quiere es cosas rápidas, pero no quieren saber de proceso. Y eso es un concepto, hermano, se lo he dicho siempre hasta el cansancio. Eso es una idea animista. Nosotros no somos animistas. Nuestra perspectiva del universo es bíblica, es teísta. Nosotros no creemos en que todos los palos tienen un alma ni un espíritu. Nosotros creemos que hay un Dios creador de todas las cosas y como la Biblia dice, el espíritu de toda carne, Dios puso un espíritu en nosotros y nos hizo seres vivientes. Dios es el creador y nosotros nos guiamos por ese patrón. Pero los animistas no quieren saber de proceso. Nuestro Dios es un Dios de proceso. Las personas nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Y después van a enfrentar el juicio final para definir delante de Dios acerca de las cosas que han hecho, sean buenas o sean malas. Pero no nos gustan los procesos. Siempre me gusta poner la ilustración de la planta. La gente te dice, aquí estoy podando mi mata de manzanas. Toma, planta una manzana, un árbol de manzana en la casa. Y la hermana Panchita dice, ¿un árbol de manzana? Esta ramita, ¿pelá? Sí, es manzana, siémbrala. Entonces tengo que ir a abrir un hoyo en la casa. Meter la ramita. Echarle un líquido que le dicen enraizante, para que eche raíces rápido. Limpiarle, removerle la tierrita, fertilizarla, echarle agua todos los días. Y cuando crezca, volverla a podar, para que entonces florezca y me dé fruto. ¿Qué dice la gente? Echa eso a la basura y mejor voy a ir al Walmart y la compro, que por un dólar te dan 3 libras de manzana. No quiero saber de proceso. Ahora la última moda es que no me voy a casar. Porque eso es una responsabilidad y que los muchachos y el dinero que yo me gano tengo que disfrutarlo yo y entonces tendría que esperar mucho hasta que crezcan los muchachos. La gente está deshaciéndose de los procesos y no nos podemos deshacer de los procesos. Gústenos o no, la vida es un proceso en sí y la vida cristiana también es un proceso y las cosas que nosotros tenemos que lograr tenemos que ir caminando. El diablo promete mucho, da poco y lo quita todo. El diablo te puede subir de golpe para allá arriba, pero cuando llegue a la cima te va a decir, hay un problema contigo, amigo. Yo te subí, pero yo no tengo escalera. Y la gente, ustedes no han visto que explotan. Ay, llegan allá. Yo siempre me conversaba con los hermanos y nos reíamos el otro día de los pases de cuenta que nos dan a nosotros en Cuba. ¿Cuánto tiempo llevan Melvin y David ya en Estados Unidos? No, esos llevan ya 6 meses allá. ¿Y todavía no están mandando plata? Pero si aquí llegó Pancho, que lo que llevaba allá eran 4 meses... Y el tipo llegó aquí y le compró una finca al otro y le compró el otro. Sí, pero es que ese hombre está vendiendo droga en Estados Unidos. Y entonces los familiares no pasan la cuenta y dicen, ay, esos son unos descarados, no quieren mandar dinero. Y mire el carro que tienen. Y no saben que los carros aquí son como la bicicleta en los países, como los caballos en los países de nosotros, que son para ir al trabajo. Yo quisiera que usted viera los trabajos que uno pasa con los carros. Eso. Y si se llega a romper y hay que arreglarlo en el momento que tú no tienes el dinero, tú quisieras que... que la distancia se acortara. ¿Es o no es? Entonces, ese tipo de incomprensión de cómo funcionan las cosas nos mete a nosotros en problemas. Nos hace hacer planes ridículos. Pero yo quiero que usted lea conmigo ahí en la Biblia, un momentito, en Tito. Capítulo 1 del libro de Tito. ¿Ya lo tienen? A partir del verso 5. Tito 1, a partir del verso 5. ¿Ok? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El anciano debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. A esos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, este profeta fue Pimeneas, un cretense. Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, y este testimonio es verdadero. Wow. Por eso, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profetizan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Años atrás, yo prediqué un sermón sobre este capítulo, sobre esta experiencia, titulado Cosas Pendientes. Pero da la impresión de que debemos retomar este pasaje y volver a compartir respecto a esta situación, porque tal vez no hemos tenido en cuenta lo que Dios nos ha estado diciendo respecto a esto. Porque tal vez hemos dejado cosas pendientes también durante el año que acaba de concluir. Por eso yo titulé Proyectos Inconclusos. Porque tenemos muchos proyectos, pero no están terminados. Ya no sea amable, ¿usted se acuerda de la central atómica de Yurahuá? Era el proyecto cumbre del país, una central nuclear en el Caribe. Mira, las vacas están comiendo adentro de la central nuclear aquella, nunca se terminó. Mandaron jóvenes a 9.000 kilómetros de su casa para que se prepararan para trabajar allí. Se hicieron ingenieros físicos nucleares. Jamás trabajaron en aquella central atómica. Sí, gracias a Dios que no la terminaron. Pero quiero decirles, como eso, muchos. En España usted va a unos edificios donde le cobraron a la gente una cantidad de taxes tremendo. Jamás esos edificios cumplieron el propósito para el que supuestamente fueron construidos. Pero eso no hay que ir tan lejos. No nos metamos en la macroeconomía de los países. Vamos a meternos en nuestra vida privada, en nuestra vida personal, que es la que nosotros debemos ocuparnos en nuestros propios proyectos, porque usted no puede ocuparse de los proyectos de los demás si los proyectos suyos todavía están sin terminar. Eso yo creo que es lo que el Señor más bien nos quiere alertar en esta tarde. Este muchacho Tito había sido dejado allí en la isla porque habían cosas que Pablo no terminó y era necesario que las corrigiera. Pero mire con qué clase de gente lo dejó trabajando. Yo creo, valga que esa gente no eran hispanos, porque si una gente da ese tipo de descripción acerca de los hispanos, hay que cambiarse de raza, ¿verdad? Y la gente cambia de nacionalidad, pero para cambiar de raza es un tema complicado. Hay algunos aspectos que son cruciales en el proceso de corregir lo que está deficiente. Esta sugerencia que Pablo hace aquí implica muchas cosas. Vamos a ver algunas, no nos va a alcanzar el tiempo para ver todo, pero vamos a dar una mirada breve, a ver qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Porque Dios quiere cambiarnos. Hay un problema cuando hay cosas que usted deja pendientes. A veces se quedan así sin hacer para toda la vida. Nunca se terminan. Y lo primero que suele ocurrir es que hay falta de intencionalidad. Esa palabrita vale como $100, ¿verdad? Intencionalidad. Viene de intención. Falta de enfocarse. Ustedes saben que cuando usted está cazando, no sé si alguno que es cazador, pero cuando usted ve una bandada de patos, cuando usted va por la carretera, no se ha dado cuenta aquí en esta zona que vienen muchos gansos. Si usted agarra una escopeta y usted le tira a todos los gansos, usted puede que no mate ninguno. Usted tiene que mirar un ganso de eso. Decir, a ese le voy a tirar. A veces cuando mata a ese, mata un grupo más también. Pero no se le puede tirar para donde salga. Y la gente no mandamos a lo loco, ¿viste? Tiramos tiro para cualquier lado. Dice, hay un texto en la Biblia, dice, como arquero que a todos hiere. Nosotros tiramos lo mismo para el amigo que para el enemigo. Y andamos como locos, haciendo cosas. ¿Por dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y a veces no nos proponemos las cosas con objetivos claros, ¿verdad? Tenemos una desorientación en cuanto a lo que vamos a hacer. Deja ver si para este año me sale. ¿No han oído a la gente hablar así? Deja ver si para este año puedo. ¿Usted quiere que le diga algo? Si usted no se propone nada, lo más lógico es que usted no logre nada. La mamá de hermano César es costurera. Usted puede agarrar un rollo de tela 3 o 4 metros y se va a meterlo en la máquina a ver qué sale. Tiene que trazarse una meta. Yo voy a terminar con esta tela, la voy a convertir en un pantalón, la voy a convertir en una bandera, la voy a convertir en una gorra. Pero muchas veces nosotros no hacemos eso. Nosotros agarramos el rollo de tela y lo metemos en la máquina a ver qué sale. Así llevamos nuestra vida. Eso es un problema. Si usted no sabe a dónde va, tampoco sabrá cómo llegar. ¿O no? Pero usted sabe que no nos gusta esto. Yo si no me ando trazando metas, yo no me hago muchas cosas. Yo estoy trabajando y ahí a ver cómo sale. Hay cristianos que son así también. Eso es un problema, hermano. Usted tiene que trazarse metas claras. Tiene que tener intención. Tengo que lograr edificar a mi familia. Tengo que lograr educar a mis hijos. Déjeme decir, yo parece que estoy tonteando, pero no. Yo estoy mirando, ya los muchachos están creciendo. Mire el tamaño que ya tiene Marito, mire el tamaño que tiene Natalie. Esos muchachos van a tener necesidades que no son las mismas de nosotros. Ya yo estoy pidiéndole a Dios hace casi un año atrás y pidiéndole a los papás, oren por mí para que Dios me dé la sabiduría para ver cómo nosotros vamos a manejar estos muchachos. Si no, usted sabe lo que nos va a pasar a nosotros. Que vamos a salvar a los perdidos y vamos a perder a los salvados. Los muchachos no van a tener respuesta para lo que necesitan aquí y nosotros tampoco se la vamos a dar. Y eso es un problema. Ya vieron hoy, la hermana Marta estaba con ellos ahí. Yo no puedo dejar que la hermana Marta se vaya con el Señor y que estos muchachos se queden sin todo el conocimiento y toda la sabiduría que ella ha acumulado a través de los años para llevar su vida cristiana. Ese recurso hay que ponérselo en la mano a ellos. Y así nosotros tenemos que pensar con intencionalidad con respecto a terminar las cosas que están pendientes en nuestras vidas. Y eso muchas veces es la razón. Tocante a esto, el apóstol Pablo, en Filipenses 3:14, le dice a los creyentes de Filipo lo siguiente. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía una meta, ¿o no? Usted tiene una meta clara en cuanto a las cosas que tiene pendiente. Si no tiene una meta, mismo agarre el lápiz y empiece a anotarlo. Y voy a hacer una meta para esto. En tal fecha yo tengo que tener esto terminado. Si no lo termino, por lo menos lo voy a tener bastante avanzado. Yo recuerdo, mi papá siempre me decía, a usted le toca limpiar eso de patio ahí atrás. Y yo era medio chapucerito. Me gustaba cortaba un poquito aquí, un poquito allá, un poquito acá, y me dice mi papá, mira, si yo te estuviera pagando por eso, cuando tú terminaras, te tenía que ir sin dinero. Y digo, ¿pero por qué si estoy trabajando? Dice, no. Yo no veo que tú has hecho nada, tú me has estado echando a perder el trabajo. Ahora, si tú agarras y comienzas de esta esquina, y yo te voy a pagar 50, y tú me haces un 25%, yo te pago un 25%. Y si haces la mitad, yo te pago 25 pesos, te doy la mitad. Pero así, mijo, un poquito acá y un poquito allá, no me haga chapucería. Haga la cosa bien o no la haga. Entonces nosotros a veces tenemos que ir avanzando en una forma progresiva. Pero si empezamos un poquito acá y un poquito allá, eso es un desorden. ¿Pasa eso o no pasa en nuestra vida muchas veces? Yo sé que pasa. Y en todo lo que emprendemos vamos a tener dificultad. Pero aquí hay un problema también ya cuando nos trazamos una meta, notemos que la meta contempla etapas, ¿verdad? U objetivos para llegar a la meta. Muchas de las cosas que se dejaron sin hacer en el 2013, ¿usted sabe por qué fue? También porque los objetivos se convirtieron en meta. O porque nos trazamos objetivos que no le hacían a la meta. No iban de acuerdo con la meta que nos habíamos trazado nosotros. Si usted quiere rebajar, ¿usted cree que un plato de carne de puerco gorda y de un poco de pizza lo va a bajar? Eso lo va a subir. Hermano se ríe. Ese era un objetivo. Son objetivos. La meta mía es rebajar 20 libras en este año. Pero tengo el objetivo de comerme 3 o 4 hartas de carne. Eso no puede ser. No va a la mano, tú sabes, te desorienta. Objetivos que no le hacen a la meta. Pero lo peor es que no escuchamos el consejo. Nosotros somos desobedientes. Somos especialistas en la desobediencia. No escuchamos el consejo de Dios a través de su palabra. Lo que Dios nos dice nos cuesta muy poco. A veces nos metemos en cosas que sabemos que no vamos a llegar. Pero nos encanta ser desobedientes. Yo quiero pedirle que alguien me lea rapidito ahí Lucas 14, 28 al 33, para que miremos por qué somos desobedientes.
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser.
Ahí implica renuncia. Esa palabra renuncia cae tan pesado. Porque para lograr ciertos objetivos tenemos que esforzarnos. Tenemos que renunciar a ciertas cosas. Tenemos que abstenernos de ciertas cosas. Tenemos que dejar de comer fuera un par de veces en la semana para lograr ciertas metas. Y eso es lo que el problema que yo veo eso. Yo le voy a hacer una pregunta para que ustedes me entiendan eso, esa diferencia entre objetivo y meta, porque pareciera que es lo mismo. Pero a veces se confunde. ¿Venir a la iglesia es una meta o un objetivo? Venir a la iglesia es un objetivo. Usted puede pasarse la vida viniendo a la iglesia y hasta que usted no sea la iglesia, que es la meta, usted tenga un problema. ¿De qué le sirve a usted venir a la iglesia? Puede ser bonito, puede escuchar la palabra, se expone el mensaje, pero usted tiene que tener como meta llegar a ser la iglesia, ¿o no? Entonces, esos objetivos se convierten en meta. Y ya hay un problema que usted nunca llega hasta el final, se queda en el camino. Eso a veces no ha pasado en el año pasado. Ahora, un ejemplo, si usted vive para trabajar, es un objetivo que no le hace a la meta. Usted debe trabajar para vivir, porque vivir para trabajar es esclavizarse. Y hay gente que dice, no, lo mío es trabajar. Usted no se ha visto gente así, y trabajan los 7 días de la semana y no le importa que hay un ciclo de trabajo-descanso establecido en la Biblia, la gente no lo respeta. Y después, ahora sí estoy que no aguanto, y ya yo lo sé, y me duele la cabeza, el pie, me duelen dos cosas, la cabeza y el cuerpo. Usted debe trabajar para vivir. ¿Ustedes están entendiendo eso? Es así, aunque no nos guste. Si Si usted quiere ordenar su finanza, como algunos planearon para el año este, yo quiero ordenar mi finanza y está cobrando para gastar, ¿qué finanza usted va a organizar? Mira, usted puede ganar $100, 200, 300, 400, 1000, 1 millón. Que si le dan la tarea de prepararle una lista para gastar ese millón de pesos, usted la hace. Usted dice, voy a cobrar el día viernes. Y empieza a anotar. ¿Cuánto voy a cobrar? 500. Bueno, la renta. Y ahí empiezo a meter una lista de cosas. Cuando llegue el día viernes, mire, la lista es más grande que los $500 que usted va a cobrar. Usted no puede tener como objetivo cobrar para gastarlo. Porque para gastar estamos al día. Nosotros no necesitamos ni cobrar. Gastamos hasta sin cobrar. Usted tiene que ir cubriendo sus necesidades y que le quede como mismo un mínimo, un remanente para cuando venga el momento de dificultad, cuando vengan los bajos ingresos, cuando vengan los tiempos de vaca flaca, como decimos nosotros. José, en Génesis capítulo 41, verso 29 al 31, propuso ahorrar para cuando viniera el momento difícil. Él puso un plan de ahorro, un programa de almacenamiento para momentos difíciles. Así saneaba la situación oscura. Él dice allí, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y seguirá tras ellos 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, a la cual será gravísima. Fíjense para eso. Cuando vienen los momentos malos, mira, a usted se le olvida la abundancia que tuvo. Me gustó el otro día, la hermana Risa, hablábamos de eso. Cuando vienen los momentos de crisis, no importa cuánto tú tuviste, se fue y se va rápido. Donde se saca y no se echa, se acabó. Pero aquí están estos consejos de la palabra de Dios y nosotros le prestamos oídos sordos. Nosotros seguimos cobrando para gastar. Siempre peleo con los hermanos y con los amigos y con la gente. Estoy esperando para cuando lleguen los taxes. La lista aquella que parece un vestido de novia. Merlin, esos vestidos largos con una minifalda de cosas para los taxes. Y los taxes eso a veces son inciertos. Yo veía que cuando llegué nuevo aquí, todo el mundo que los taxes. Pero como yo no tengo muchachos, ni yo llegué pensando y dije, ahora voy a cobrar mis taxes. Y puede creer que los taxes me lo cobraron a mí. Llegué allí donde estaba el pastor Wade con una cara de aflicción y me dice, el americano me dice, welcome to the ministry. Y yo dije, no me gustó esta vaina. Pero bueno, nosotros estamos en una cosa incierta, hermano, pero usted no sabe que eso es un problema que nos enreda. El año pasado nos metimos en problemas por lo mismo. Ahora cuando vengan los taxis hago esto. Ahora cuando, mire, póngase a trabajar, busque alternativas, busque. Yo siempre le digo, hermano, usted no puede poner la vista en las cosas materiales. Usted para venir a la iglesia tiene muchas formas. Ah, no, yo no pude ir porque el carro no estaba ahí. Puede venir en el bus, puede venir caminando, puede ver un hermano, te puede agarrar. Pero nosotros descartamos todas las otras opciones porque estamos pensando en lo dichoso taxi eso. Esa no es la única solución. Es una idolatría y una puesto los ojos en el lugar equivocado. Estamos yendo por un camino errado. Pongamos los ojos en el Señor. Señor, tengo esta situación. Ayúdame a solucionarla. Tal vez Dios usa los taxis como la solución. Pero sáquese esa idea de la cabeza. Eso nos lleva a tener cosas inconclusas en nuestra vida. ¿Amén? En segundo lugar, está la hipocresía. La hipocresía es un tipo de desobediencia. Eso contribuye para que no terminemos lo que tenemos pendiente. Mire lo que Pablo dice a Tito de los cretenses. Los cretenses en el verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a la buena obra. Usted necesita definirse como cristiano y actuar de acuerdo a sus valores. Eso de que no existen los cristianos infieles. Eso de cristianos infieles es una mentira del diablo. Usted es o no es. Y nosotros tenemos que definirnos como hijos de Dios. ¿Conozco al Señor? Pues vivo como una gente que conoce al Señor. No puedo vivir como los impíos. Pero a veces nos ponemos a imitar a la gente de afuera y a nosotros nos comen porque somos ovejas. Y los leones con las ovejas no pueden convivir. Y cuando te pones a tratar de competir, te toca la parte estrecha del embudo. Te viva como cristiano y confíe en el Señor y camine por la senda que Él nos ha trazado. Esa es la recomendación bíblica. Y en tercer lugar, el poco esfuerzo, como hablábamos ahorita. La Biblia nos llama a nosotros reiteradas veces a esforzarnos. Cuando leemos allí en el libro de Josué, capítulo 1, versos 6 al 9, notamos que en el verso 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. El 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. El verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y sea muy valiente. Hay que esforzarse. Las cosas que me caen del cielo. Mira, la Biblia dice, los bienes que se adquieren con facilidad al principio no serán al final bendecidos. Le agarramos miedo a las cosas. A veces empezamos cosas y no la terminamos porque le agarramos miedo. Ay, eso va a ser un problema. Vamos a tener valentía, hermano. Vamos a esforzarnos. Esas son cualidades que deben guiarnos en este 2014. Vivir un 2014 de esfuerzo. Nadie lo está pidiendo a ustedes que se sacrificen. El que se sacrificó fue el Señor. Ay, yo me sacrifico por mis hijos. No, usted se esfuerza para que sus hijos tengan lo necesario. Esforcémonos. Y paguemos el precio. Porque todo tiene un precio. Y tenemos que estar dispuestos a eso. Jesús dijo, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Un hijo de Dios tiene que estar dispuesto a hacer determinadas renuncias. Y finalmente, el desorden de prioridades. El desorden de prioridades es uno de los factores que ha contribuido para que nosotros no terminemos muchas cosas, como dijimos al principio. La sociedad hoy ha dictado que lo más importante no es ser. El ser tiene que ver con el carácter. Lo más importante para la sociedad posmoderna es parecer. Y como lo más importante es parecer, entonces yo tengo que estar actualizado. Y me meto en una serie de compromisos y me meto en una serie de cosas para las cuales no estoy apto. El viejo mío me decía, mijo, acuérdate que tú tienes que estirar los pies hasta donde llegue la sábana. Porque si lo estiras demasiado, se te van a quedar afuera. Y hay gente que se le han quedado los pies afuera en el 2013 porque tenían una sábana corta, pero tenían que causar una impresión de que tenía la sábana larga. Eso no es bueno, hermano. Sea usted mismo. No viva por la dictadura de la sociedad que quiere que tú estés a la moda, que quiere que tú estés a tono con lo que está a la venta. Ahora que si el Samsung Galaxy, que si el no sé qué, usted no se puede meter en esa carrera porque usted va a explotar. Eso es para gente que tiene recursos o para gente que no le importa el presente ni el futuro. Gente que está hipotecando no solamente el presente, sino también el futuro de su familia, son los que están en esa carrera. No es, eso no es para nosotros. Usted se acuerda de la historia del bote, ¿verdad? Fascinado cuando llegamos que quería tener mi bote. Apenas el bote empezó a tener problemas, yo dije, oh, esto es a media. Le dije, pastor, ponlo a nombre tuyo, porque este bote me va a traer problema a mí. No, 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 que para los dos. Digo, no, 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 ponlo a nombre tuyo. Bueno, al final, se llevó el bote para la casa. Cuando fuimos a probar el bote tenía problemas. Después el bote había que pagar allá en el de Vivelina para echarlo al agua. Había que echarle gasolina para cargarlo hasta allá. Había que pagar para guardarlo en el garage. Y aquel bote se estaba convirtiendo en una bola de nieve. Y yo dije, el bote lo quiero lejos de mi vida y lejos de mi casa. Agarra el bote y desaparece de mi vida. Hasta la palabra bote ya me hace rechazo. Entonces nosotros nos metemos en cosas. Yo dije, eso es para gente rico, ¿o no? Es bonito. Imagínate tú que la hermana Rosa y yo comprando un yate. Pero como la moda es tener yate, pues nos compramos el yate y lo pagamos después. Hermano, eso no podemos, tenemos que establecer prioridades. Nuestra pirámide de prioridades está invertida. Y nosotros tenemos que decir, bueno, si no puedo con 21 pulgadas, me voy a conformar con 18. Pero tenemos que estar conformes con lo que tenemos. Nosotros tenemos una inconformidad. Porque si fulanito hizo, yo tengo que hacer también. Y eso te mete problemas. Y tenemos que renunciar a ese tipo de cosas. Ah, dime tú, esos hondureños se abrieron un negocio. Yo también me lo voy a abrir si yo soy cubano. Estoy más para Cuba, está más para arriba que Honduras, más cerca de Estados Unidos. Mi hijo, tú no sabes cómo es. El hermano Luis estudió en el college, yo estudié en un seminario. Él es contador, yo soy pastor. Yo tengo que aterrizar. Pero a veces no miramos eso, nada más miramos por arribita. Ah, no, si él lo hizo, yo lo voy a hacer también, y que salga lo que salga. Nosotros tenemos que ignorar ese comportamiento que es la hipocresía y tener también nuestras prioridades en orden. La gente no puede vivir el momento, porque eso no le lleva a usted. Usted debe construir su casa sobre un fundamento sólido. Sus proyectos tienen que estar fundamentados en la palabra de Dios. El hermano Pedro preguntaba al principio de la reunión, ¿cuáles son sus proyectos, sus planes para este año? Pero muchas veces nuestro proyecto y nuestras cosas no tienen nada que ver con Dios. Tiene que ver más con la sociedad y con las demandas superficiales de una sociedad que con lo que la palabra de Dios demanda de nosotros. Eso es triste, pero es a veces la verdad. Y tenemos que reanalizar y refundar nuestras prioridades. Usted no debe esforzarse por tener aquello que usted no puede mantener, porque eso simplemente le va a traer a usted problemas. Bueno, el diagnóstico está hecho. Y aunque yo no le pregunte, tanto usted como yo somos conscientes de que tenemos más de una cosa que se podemos definir como proyectos inconclusos. Tenemos más de una cosa sin terminar. ¿Quién no tiene algo sin terminar que se le quedó del año pasado aquí? ¡Todo! Entonces, si estamos todos en el mismo barco, todos tenemos un problema, que tenemos cosas que quedaron inconclusas. Y déjeme decirle, eso no es muy grave que usted tenga cosas inconclusas. Usted puede tener 1,000 cosas sin hacer, pero lo único que usted no puede tener sin hacer es el haber edificado su vida y establecido una relación personal con Jesucristo. Porque si usted no ha edificado esa relación con Jesucristo, usted no ha definido dónde usted va a pasar su eternidad, entonces usted sí tiene un problema serio. Hoy día murió un creyente, Nelson Ned, un cantante brasileño bien famoso, el pequeño gigante de la canción. Se fue. Y él tenía claro a dónde iba, porque él dice haber recibido a Cristo. Y lo decía públicamente, y lo decían de fuera, un hombre que creemos que es un creyente. Ese hombre tenía resuelto lo más importante de su vida. Yo estoy seguro que muchas cosas, muchos proyectos, tal vez un disco, no sé qué, se le quedó. Eso no es relevante. Pero lo que sí es relevante es que no haya definido dónde usted va a pasar su eternidad. Que usted no haya edificado su vida espiritual. La vida cristiana es igual a una relación personal con Dios, no es religión. No es que me voy a meter a la religión evangélica, es que usted tiene que decidir establecer esa relación personal con Jesucristo. La pregunta del millón es ¿cómo? Con intencionalidad, enfocados en la meta, esforzándonos, dejando la hipocresía y buscando la verdad. El escritor a los Gálatas dice lo siguiente: hijitos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Cristo sea formado en vosotros. Él lo va a hacer. Jesucristo lo hace. Jesucristo ha prometido que Él nos va a llevar a una dimensión superior. Nosotros tenemos que tener la intención de dejar que Él se forme en nosotros. La intención de que Él guíe nuestras vidas en este 2014. Nosotros tenemos que dejar que sea Jesús el que lleve el timón de nuestro barco en este año, para que no se nos queden las cosas sin terminar como en el 2013. Cristo es aquel en donde usted tiene que poner su compromiso de fe. ¿Sabe por qué? Porque Él es la única roca inconmovible de los siglos. Moisés escribió acerca de Él. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Todo se mueve, todo desaparece, pero es Él la roca inconmovible de los siglos, en el que tenemos que tener plena confianza, como dice el hermano Pedro, con entendimiento. Cristo es poderoso, Cristo es real. El apóstol Pablo refirió esta frase a los filipenses, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es glorioso. Él lo va a llevar hasta el final, a través de un proceso. Usted va a chocar, va a sentir momentos difíciles, pero Él va a llevar hasta el final, si usted confía en Él. Déjelo que Él maneje y descuídese. Luego Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente, estas alentadoras palabras. Segunda de Timoteo 4:7-8, Pablo dijo a Timoteo estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es glorioso, hermano. ¿Cómo usted va a lograr tener un final en este 2014 de todos sus proyectos inconclusos, dejando que Jesucristo sea el que maneje su vida? Y si usted todavía no ha puesto a Cristo como el centro de su vida, póngalo, porque eso es un problema serio. Eso termine lo primero que todo. Quiero pedirle a nuestro buen Dios que Él nos ayude a terminar nuestro proyecto de vida y poder decir como Pablo: he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Lo voy a dejar con las palabras del escritor a los Hebreos, en su capítulo 13, verso 20 al 21, que dijo lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, en este 2014. Dejemos de lado la hipocresía, dejemos de lado los desórdenes y pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, Rey de Reyes. Vamos a orar. Dios de gloria, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, la cual nos orienta un camino recto y seguro. Gracias porque en esta tarde nos has mostrado que la menor distancia entre dos puntos es una línea recta. Y esa línea la queremos caminar contigo. Porque tu palabra es recta, tu palabra es verdad, tu palabra es pura. Guíanos, oh Señor, en este 2014. Y que seamos tu pueblo, porque seamos obedientes a tu palabra. Y que terminemos nuestros proyectos inconclusos, porque tú lo haces en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.